Sí, explicar un poco el contenido de la unidad. La
Sí.
cuestión de las intoxicaciones y el envenenamiento realmente pues no es una enfermedad compleja, o sea, pues es una condición.
Porque luego continúa estrés oxidativo. También como que se me hace muy general, ¿verdad? O sea, como que no es una enfermedad compleja en sí.
Sí.
Y luego, inflamación silenciosa. ¿Es una enfermedad compleja o es lo que no me ha quedado claro a mí, ¿verdad?
Bueno, lo que sucede es que el estrés oxidativo, pues es algo que pasa en la célula. Cuando la célula, digamos, tiene mucho estrés o tiene mucho trabajo, al tener más metabolismo, pues genera más radicales. Entonces eso hace que la célula se oxide, o sea, que se dañe. Entonces se requieren antioxidantes para reducir o frenar ese proceso de oxidación. Entonces, pues los antioxidantes están en lo que comemos, ¿no? En las vitaminas, en la comida saludable. Y es importante saber lo de la oxidación porque muchas de las enfermedades parten de ese proceso de oxidación que tiene la célula. Y lo mismo es la inflamación silenciosa. Eso también es un proceso donde se altera el sistema inmune. El sistema inmune está siempre como en alerta, entonces eso hace que se generen una serie de moléculas como son las citoquinas, las histaminas, todo esto, y eso genera inflamación. Entonces eso es lo que queremos decir con inflamación silenciosa. Y es a nivel sistémico, o sea, a nivel de todo el cuerpo está la inflamación porque es todo el sistema inmune de todo el cuerpo que está alterado. Y eso a la larga pues también genera enfermedades. Entonces por eso es que esos temas los ponemos al principio de la unidad de enfermedades complejas.
O sea,
Porque
son condiciones que las propician, por
sí,
decir.
son condiciones previas
Sí.
a que la persona tenga una enfermedad compleja.
Porque en
Entonces.
sí, la lección 6 es la que empieza en concreto con diabetes tipo 2, que ya sería una enfermedad compleja, ¿no?
La diabetes se da después de mucho tiempo de que hay una enfermedad, o sea, de que hay inflamación. O
Ajá.
sea, ya cuando durante mucho tiempo el organismo está desbalanceado, en parte pues por el exceso de azúcar, pero también por muchos otros tóxicos, ¿no? Que puede ser alcohol, puede ser comida chatarra, exceso de grasas. Entonces todo eso va alterando el balance del cuerpo, el sistema inmune se altera y al final pues de alguna manera. Este sistema inmune pues también ataca al páncreas y viene la diabetes. Entonces es el resultado también de lo mismo, de un desbalance de todo el cuerpo.
Entonces, considerando que la unidad se llama enfermedades complejas, ¿cuáles serían las principales? Porque como que a mí no me ha quedado muy claro, ¿verdad? Se
Bueno,
supone que una
pues.
enfermedad es algo pues ya concreto, ¿verdad? O sea, esta otra. Y
Ahí
por
mencionamos la diabetes por ser una de las más importantes, pero también hablamos de enfermedades autoinmunes y cualquier enfermedad que haya tenido que haya tenido un progreso durante mucho tiempo, o sea, todo lo que son enfermedades también crónico-degenerativas, también las consideramos enfermedades complejas. Entonces, pues, ¿cuáles son esas, no? La artritis, el daño del hígado, daño renal, todas las enfermedades que van progresando poco a poco, pues son enfermedades complejas. Y entonces, pues no las vamos a curar en una o dos sesiones, ¿no? Sino que van a requerir de muchas sesiones, además de un cambio de hábitos de vida de la persona, porque nosotros podemos poner los imanes, o sea, hasta diario los podemos poner, pero si la persona no cambia su dieta, no empieza a hacer un poco de ejercicio, no cambia sus actitudes, o sea, pues sigue estresada o alterada, ¿no? Puede ser enojada siempre o deprimida o cualquier alteración emocional, pues eso también afecta a los órganos, afecta al cuerpo.
La lección 7 dice trastornos del sistema circulatorio. Es también enfermedad compleja.
También ahí estamos,
Pues algo genérico.
también son enfermedades complejas El sistema circulatorio se daña, pues por todo esto que ya dijimos, o sea, también todas las paredes de los vasos sanguíneos, pues también se dañan por el desbalance del cuerpo, o sea, por el desbalance del sistema inmune, por el exceso de azúcar, por el exceso de grasa, se tapan las arterias. Entonces, todo eso hace que las paredes de los vasos sanguíneos, sobre todo los capilares, que son los más delicados, pues son los que se dañan con esos cambios de dieta. O sea, el biomagnetismo sí ayuda, pero ya cuando son estas enfermedades que llamamos complejas, no basta el biomagnetismo, o sea, no, muchas veces no vamos a curar nada más con los imanes. Entonces, eso es lo principal, la principal idea que tenemos que tener de esta unidad, que es todo un proceso de degeneración, ¿no? Que influye en muchas cosas.
Bueno, entonces los vemos así como condiciones previas y que llevan a las enfermedades complejas, todo
Sí,
esto.
sobre todo esto que llamamos
Inflamación
la
silenciosa.
inflamación silenciosa es como, o sea, yo casi casi digo como regla general, o sea, como una regla, sí, general, cuando hay un caso de diabetes, de cáncer, problemas cardíacos, alergias, enfermedades autoinmunes, incluso puede tratarse de un lupus, de un pues cuestiones de ese tipo, ¿no? Esclerosis múltiple. Casi en todos, de casi seguro que en todas esas enfermedades es porque ya antes había inflamación silenciosa. O sea, ya estaba el sistema inmune alterado, ya el órgano, el cuerpo estaba desbalanceado, ya los tejidos estaban, se habían degenerado por esta inflamación. Entonces ya cualquier cosa, cualquier cosita extra que venga, pues ya va a tumbar a la persona, ¿no? Como es ahorita el caso del COVID, ¿no? O sea, si la persona ya tiene todas estas cosas, que a lo mejor no tiene un síntoma que se vea, ¿no? No es algo que le esté causando molestias, por eso se llama silenciosa, pero ya está ahí como el desbalance. Entonces viene, por ejemplo, el coronavirus. Y pues sí, es un virus bastante fuerte, pues entonces acaba de tumbar a todo el sistema, ¿no? Acaba de dañar, y por eso las personas, pues, les vienen estas reacciones, de inflamación de los bronquios, de todo el cuerpo, no pueden respirar, los tienen que intubar, porque pues ya es como dicen, la gota que derramó el vaso, nada más. Pero el vaso ya venía ya bastante lleno, ¿no?
Eso es.
Sí.
La lección 5 dice: trastornos del sistema inmune, ahí nos salvarán de enfermedades autoinmunes, porque yo eso no lo tengo claro, ¿verdad? Oigo mentar, pero yo no sé qué es eso, enfermedades autoinmunes.
Bueno, las enfermedades autoinmunes es simplemente el sistema inmune, pues son una serie de células que llamamos los glóbulos blancos, que pueden ser linfocitos T, linfocitos B, o sea, son de varios tipos, macrófagos, etcétera. Ese es el ejército que protege a nuestro organismo de cualquier patógeno o cualquier, sí, cualquier, ya sea virus, bacteria o incluso tóxicos, o las mismas células, cuando ya están viejas, el mismo sistema inmune las ataca para que ya no sigan reproduciéndose. Entonces, este es como nuestro ejército, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando el cuerpo se sale de balance, pues este ejército está todo el tiempo ahí, está todo el tiempo ahí, pues en acción, ¿no? Todo el tiempo está buscando a ver a quién ataca, ¿no? Entonces, pues ya de repente ya no, este ejército ya no sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y empieza a atacar a los órganos que están bien, que están sanos.
Y eso
Es
es lo
lo
que se entiende como enfermedad autoinmune, eso.
Sí, que es lo que pasa, por ejemplo, también en un estado, ¿no? O sea, nosotros que vivimos en México, pues sabemos que el ejército, pues debe de atacar a los delincuentes, ¿no? Al crimen organizado, a los narcotraficantes. Pero llega un momento que, como todo el tiempo está ahí el ejército, pues empieza a atacar a los civiles, ¿no? Y de repente ya vemos que pues ya está violando, los derechos humanos y está haciendo una bola de atrocidades, porque no debería de estar ahí todo el tiempo, ¿no? Afuera del ejército. Entonces, exactamente lo mismo es lo que pasa en nuestro cuerpo. O sea, el sistema inmune todo el tiempo está alterado porque el cuerpo está todo el tiempo intoxicado, todo el tiempo hay patógenos dentro del organismo por nuestra mala dieta, por nuestros malos hábitos. Y tarde que temprano, pues llega un momento en que el sistema inmune pues empieza a atacar al hígado, empieza a atacar a la tiroides, empieza a atacar al sistema nervioso. La esclerosis múltiple pues es un ataque a los nervios, ¿no? A la mielina de los nervios. Y así, ¿no? Hay muchísimas enfermedades de tipo autoinmune que no es el único factor. O sea, también tenemos lo que sería el factor hereditario. O sea,
Ajá, eso te
también
iba a decir porque
pueden haber genes que ya estén ahí, que predispongan a tener este tipo de enfermedades. Pero la genética no es lo único. O sea, la genética nosotros decidimos si activamos esos genes o dejamos que estén silenciados los genes. ¿Y eso cómo lo vamos a decidir? Pues con nuestros hábitos de vida. Que es lo que menciono en una de las lecciones, ¿no? O sea,
Sí, viene al caso explicado eso.
el caso de una mamá que fuma, que toma, que come comida chatarra, incluso podemos hablar de drogas ilegales, ¿no? Marihuana, cocaína. Entonces, cuando tenga un hijo, pues, ¿cómo va a nacer ese hijo? Pues ya, pues van a ser también asmático, débil, alérgico, porque pues es lo que la mamá le heredó con sus hábitos de vida, ¿no? Y si es una mamá que es deportista, que es saludable, que come bien, que hace ejercicio, todo lo que usted vea, pues ese niño seguramente que en primera el embarazo va a ser más fácil, va a transcurrir prácticamente sin problemas, casi se lo puedo asegurar, y van a ser un niño sano. O sea, yo conozco mamás, conozco una amiga, una niña que se embarazó a los 15 años, tuvo a su bebé como si nada, sin ningún problema. Pero esta chica era vegetariana y hacía ejercicio y todo. Y sin embargo, conozco una señora que se embarazó, bueno, también cerca de los 30, o sea, todavía estaba en buena edad,
Sí.
pero pues no eran tan buenos sus hábitos. Y pues tuvo una niña que nació, creo que 3 semanas antes, la tuvieron que tener incubada, tuvo que estar hospitalizada porque no respondía bien su sistema nervioso, no podía deglutir ella sola, o sea, estaba mal su sistema nervioso. Entonces, pues, ¿cómo lo influye todo esto, no? Los papás, el estilo de vida que tienen. Y sobre todo, pues la mamá, ¿no? Porque pues la que alimenta y donde crece durante 9 meses, ¿no? Que crece el feto ahí. Bueno.
Pues gracias, Marco, muy amable.
Y no sé si con eso se haya aclarado un poco por qué nos metimos en el tema de la inflamación silenciosa, del sistema inmune, porque es la manera como podemos entender estas enfermedades.
Ajá. Pues hay
Bueno.
unas como que yo esperaba que se mencionaran un poquito más las principales, ¿verdad?
Se
Enfermedades complejas.
menciona lo que es la diabetes, lo que son el sistema circulatorio, lo que es el cáncer, se va a ver en la siguiente unidad, que son los temas que normalmente manejan los cursos de segundo nivel de biomagnetismo. O sea, si usted va ya con los boys y ellos le dan un curso, ellos nada más le van a hablar de diabetes, ellos le van a hablar de enfermedades autoinmunes, de trastornos del cardiovasculares, pero ellos no le van a mencionar, o bueno, no sé, cuando yo el curso que daba el doctor Góes, pues él no mencionaba la inflamación silenciosa, o sea, es algo que yo le estoy agregando porque a mí me parece que es muy importante conocer esos principios.
Sí, muchas gracias. Sí, se me
Sí.
aclaró el panorama.
Bueno, muy bien. Ahí el señor Luis Mejía, adelante, lo escuchamos.
Sí, ok. Yo tengo una pregunta, Marcos. Estamos viendo el tema de la diabetes. Yo tengo dos casos que los he tratado y, bueno, al principio se ve que la persona mejora al impactar todo lo que tiene que ver con las bacterias, la resistencia a la insulina. Les recomiendo que hagan ejercicios y eso, ¿no? Mejoran durante un tiempo, pero luego vuelven a recaer. ¿Habrá algún, digamos, un procedimiento, un método? Comenzamos con esto, luego continuamos con esto, que debamos seguir para que esa persona se mantenga sana y no vuelva a recaer en la diabetes, según la experiencia que ustedes tienen.
Bueno, está muy general este planteamiento. Yo no sé si las personas vuelven a recaer a como estaban al principio o nada más un poco. Y también de entrada, pues no sé si esas personas, por ejemplo, ya tomaban insulina o nada más se controlaban con la dieta. ¿Qué edad tienen estas personas? ¿A qué se dedican? O sea, es difícil así sin tener toda la información. Porque no sé... No sé por qué recayeron, ni hasta qué grado, ni cómo. Entonces, ya no sabría.
Ajá, porque siempre, bueno, uno, y él lo explica, ¿no? En el curso, que tiene que llevar una dieta saludable, hacer más ejercicio y hacer cambios drásticos en la vida para poder mantenerse. Y sí, ellos, aunque se les da el tratamiento, mejoran, pero de hecho, luego se retiran un par de semanas. Vuelvan a regresar otra vez, su dieta no es la adecuada. Entonces, claro, eventualmente caen en ponerse insulina. Una persona se ponía ya insulina y ahora tuvieron que elevar incluso la cantidad porque no mejoró.
Sí, es que para que esto dé resultado, pues sí se tiene que cambiar la dieta sobre todo. Pero bueno, también hablamos del ejercicio, del descanso, de las emociones. Pero bueno, en el caso de la diabetes, digamos que lo más importante es la dieta. Entonces, si la persona le dice, no, es que antes me tomaba 4 refrescos y ya nada más me tomo 2, pues de todas maneras, pues está consumiendo mucho azúcar, ¿no? O antes me tomaba 3 panes, ahora ya nada más me tomo 2 panes, pues de todas maneras sigue siendo mucho azúcar, ¿no? O ya no como tanto esto, pero estoy comiendo mucha fruta, ¿no? Pues la fruta también tiene mucha azúcar, ¿no? Es azúcar natural, pero es azúcar al final. Entonces ahí sí habría que ser más estrictos con la dieta, sobre todo, y lo demás también es importante, sobre todo el ejercicio, bajar de peso. O sea, aunque la diabetes decimos que es del azúcar, pero todo va junto. O sea, si una persona es obesa, pues tiene, también es más difícil que se balancee su cuerpo, ¿no? Entonces todo es integral, ¿no? Todo va, como dicen, junto con pegado. Entonces, pues yo me imagino que estas personas pues no están haciendo un gran cambio en su vida, ni en su dieta, ni en nada, ¿no? Entonces, así habría que, pues, indicarles una dieta más estricta, ¿no? O que vayan con un nutriólogo, ¿no? Y que vean exactamente cuáles son sus necesidades. Y, bueno, usted no es de México, ¿verdad? ¿Usted de dónde es?
De El Salvador.
Sí. Bueno, es que aquí en México...
Estoy acá en Atlanta, en Estados Unidos.
Ah, en Atlanta. Bueno, en Estados Unidos no cantan mal las rancheras, como decimos aquí en México. En México y en Estados Unidos las dietas son malísimas. En México porque tomamos mucho refresco y porque tomamos muchas harinas, muchas tortillas y pocas frutas y mucho menos verduras. Y debería de ser todo lo contrario. Deberíamos de tomar... básicamente la mitad de nuestros alimentos, verduras, crudas o cocidas. Después fruta y lo mínimo pues serían ya, bueno, proteínas también, ¿no? Que puede ser leguminosas, a lo mejor una carne que no sea muy dañina como es las aves o el pescado. O incluso puede ser vegetariano, ¿no? Yo soy vegetariano desde hace muchos años. Pero lo que menos debería tomar son harinas y azúcares, ¿no? Entonces, México, pues, es uno de los primeros lugares de obesidad y de consumo de refresco, de harinas, de tacos. O sea, aquí en México decimos que nuestra dieta está basada en la vitamina T. Tacos, tortillas, tlacoyos, tamales, todo lo que empieza con T. Esa vitamina T nos tiene ahí sin podernos separar de eso. Y en Estados Unidos, pues, no cantan mal las rancheras porque, pues, allá también, pues, allá... Todavía aquí tenemos la ventaja que la comida es más natural. O sea, vamos al mercadito y compramos todo directamente lo que viene de la tierra, digamos. Y en Estados Unidos todo es industrializado. Y también las raciones que comen en Estados Unidos son desproporcionadas. O sea, los platos que sirven en cualquier restaurante, en cualquier lugar, son unas cosas así, enormes, ¿no? Que yo lo veo y yo digo, con eso se alimentan tres personas, ¿no? Y
ahí,
entonces, pues si estas personas están acostumbradas a ese tipo de alimentación, pues sí tienen que hacer un cambio radical en su forma de comer. Por ahí hay un video, se los voy a pasar, precisamente se llama, creo que se llama Cambio Radical, está en Netflix. Si tienen Netflix, les voy a pasar este documental, es muy bueno, porque habla de atletas de élite, atletas así, una es una ciclista de 40 años, otro creo que es un corredor de fondo, y otro es uno que hace levantamiento de pesas, o sea, son como cuatro o cinco atletas que entrevistan. Todos ellos eran originalmente carnívoros, y cuando se vuelven veganos o vegetarianos, se dan cuenta que su rendimiento es mucho mayor y que reducen sus enfermedades, sus lesiones que puedan tener. O sea, de todo a todo se dan cuenta que es mejor ser vegetariano. Por ahí se los voy a mandar en estos días.
Muy bien, esperamos entonces el video. Entonces, otra preguntita más.
Sí.
Bueno, no te interrumpa, adelante.
No, entonces le digo, pues sería revisar si realmente estas personas están haciendo un gran cambio o nada más son cositas chiquitas que están cambiando. Y otra cosa que se me olvidaba, pues checar las cuestiones emocionales.
Eso.
Y también, pues esta adicción a la comida, bueno, esto de la comida, pues es mucho cultural, porque es según donde nos desenvolvemos, cómo nos enseñan a alimentarnos desde que somos niños. Y también mucho es emocional, ¿no? Porque también muchas veces una alteración emocional y uno se va a la comida o directamente pues las preocupaciones, las angustias, todas estas emociones pues también afectan al páncreas y la producción de insulina. Yeah.
Okay,
entonces checar también estas cuestiones emocionales.
Tengo otra preguntita acá, sí. del nivel 3 que estamos.
Sí,
yo tengo claro con respecto a la modificación de los cromosomas. El curso es muy claro. Antes no entendía cómo usar el par mariquita, pero acá lo explica muy, muy bien, ya me quedó claro. Ahora, tengo que, cuando se hace o se da la orden de transformar o cambiar ese cromosoma para que sea completo, estable, ¿se hace una sola vez o hay que repetir el procedimiento?
Pues se hace una sola vez y digamos a la siguiente semana que uno ve a la persona o en X tiempo, pues ya uno vuelve a revisar y uno vuelve a preguntar si hay que volver a arreglar ese cromosoma. Pero la ¿cómo se llama esto? La afirmación que uno dice, la afirmación puede decir, mediante este par, mariquita, pido arreglar el cromosoma 11, no dice en forma permanente. Es lo que dice. Entonces, bueno, decimos, ya sea mentalmente o en voz alta, decimos esa frase y bueno, y con fe confiamos que sea permanente. Y si no, pues de todas maneras lo revisamos.
Ok. En el caso del cromosoma 21, que digamos es el síndrome de Down.
Así es.
Bueno, yo conozco acá un niño, ¿no? Como de 7 años. Bueno, que tiene todas las características del síndrome de Down. Cuando se cambia permanentemente ese cromosoma 21, ¿qué cambios se van a ver en este tipo de situaciones? Porque su físico es uno, luego no hablan bien, luego son un poco inquietos, bueno, tienen una serie de trastornos o problemas.
Sí.
¿Qué cambios se ve y cuándo se ven esos cambios?
Mire, le voy a ser honesto. La verdad, estos temas están incluidos en este curso porque, bueno, el par mariquita es un par que descubrió el doctor Goiz. El doctor Goiz trató pacientes con defectos genéticos y pudo, hasta cierto punto sí tuvo éxito. Y la verdad, yo no he tratado este tipo de pacientes. Entonces, de primera mano, yo no le puedo decir. El cromosoma 21, bueno, este trastorno es un trastorno de nacimiento, congénito, o sea, de nacimiento. Bueno, más que congénito, es de nacimiento el cromosoma 21. Y este tipo de trastornos, yo no sé qué tanto se puedan tratar con este par mariquita? La verdad no lo sé. Si hablamos de lo que se llaman trastornos tipo mosaico, todavía creo que es más factible, porque son trastornos que se dan durante la vida, ¿no? O sea, una persona nace bien y después por radiación o por alguna cuestión hay una mutación genética y empieza a haber pues un trastorno genético, como puede ser la leucemia o como puede ser cualquier tipo de cáncer. Y ahí yo lo veo más factible. En el caso de la trisomía 21, pues a mí me parecería un milagro que la persona pues dejara de tener esas características, o sea, que sus cromosomas volvieran a ser normales, que ese cromosoma 21 volviera a ser normal. Eso me parecería un milagro. Pero bueno, podemos probarlo y ver qué pasa.
Ok, sí, yo ya, bueno, digamos por bioenergética hice el procedimiento, me utilicé yo mismo de antena, y sí, ahora sí que lo hice con buena intención, porque el niño no sabe ni su padre ni nada, ¿no? Sino que lo del capítulo 1 me encantó muchísimo, cuando dice, lo podemos hacer también por ese buen deseo que tenemos hacia los demás. Entonces lo hice de esa manera, y luego pregunté mentalmente cuánto tiempo iba a haber cambios, y me decía que unos 2 meses, pero bueno, podía haber algo. Entonces vamos a, como ya me dijo Marco, vamos a esperar a ver qué vemos, ¿no?
Y de cualquier manera, si la condición de este niño mejora, pues ya hicimos un buen trabajo, ¿no? Aunque no llegue a ser una persona normal, pero sabemos que este defecto genético causa una serie de anomalías que pueden afectar la vida y la salud de esta persona. Entonces, si con biomagnetismo podemos hacer que mejore su condición y su calidad de vida, pues ya ganamos, ¿no? Ya ganamos mucho.
Bueno, yo lo voy a mantener al tanto a ver qué.
Sí, ya me dice a ver qué resultados tiene con.
Hay otro más, a ver si. Yo creo que sería la misma situación. Este señor tiene un trastorno en el cromosoma XY, porque me dice que él tiene el problema sexual, que los testículos están pequeños y no produce suficiente testosterona y por lo mismo es infértil. Pero quizás ahí llegaríamos al mismo punto, él nació así.
Bueno, la por bioenergética le dice que es un defecto en el par XY, eso es lo que le dice por bioenergética. Es una pregunta.
Todavía en él no, solo me explicó cómo está la situación, he buscado la información, pero todavía no he hecho el procedimiento con él.
Sí, porque más bien ahí me suena como un problema hormonal. Entonces, cuando hay un problema hormonal, hay que checar desde la hipófisis, sobre todo la pituitaria, a lo mejor no tanto, pero sí la hipófisis, porque es la que produce estas hormonas gonadotropas. Después hay que checar las gónadas, en general hay que checar todo el sistema, todas las glándulas endocrinas, pero en particular la hipófisis, los testículos, o sea, lo que son las gónadas, y hacer un testeo general, y también las emociones, porque aquí pueden haber cuestiones emocionales, igual aquí puede haber una cuestión familiar, ¿no? Como tipo kármica, o sea, cómo se han dado esta cuestión del género y de la sexualidad, cómo se ha dado en su familia, ¿no? Esta cuestión de tener hijos, cómo la vive él, cómo la ha vivido su familia, ahí ya es un poco más como una cuestión de psicoterapia, ¿no? Algo así, pero puede estar relacionado también como ideas preconcebidas o como traumas o como alianzas con alguna persona de la familia, o sea, ya son cuestiones más complejas. Pero empezando, pues empezar por el biomagnetismo, pues que es testear patógenos, porque igual y puede ser un patógeno nada más que ande por ahí, ande afectando todo ese proceso de la producción de espermatozoides o de la sexualidad. Entonces, pues checar patógenos, checar sistema endocrino. Y de ahí pues ya nos vamos a lo más sutil, que como decía es lo emocional, lo familiar, lo kármico.
Ok, perfecto. Voy a seguir todo este procedimiento. Una preguntita más, Marco. Sí, con eso del cáncer, yo escuché que cuando alguien recibe las quimioterapias, no podemos hacer... ningún proceso de biomagnetismo puesto directamente por los metales pesados que tiene la persona. Pero me parece que después de un año sí podemos proceder. ¿O hay algún tiempo específico que uno debe esperar después de quimioterapias con metales?
Sí, yo también he escuchado que después de un año ya se puede hacer biomagnetismo o bioenergética. Pero bueno, cuando uno maneja la bioenergética, pues lo más sencillo pues es preguntar. Preguntar por bioenergética. ¿Esta persona le conviene ahorita tener un tratamiento o no? ¿O hay que esperar? Entonces, pues directamente hacer la pregunta por bioenergética. Porque ahí pues cada caso es particular. Entonces, pues ya es preguntar específicamente para esa persona, para ese caso.
Ok, perfecto. Gracias.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Retomando lo de la terapia, cuando hay un caso de quimioterapia o radioterapia, si fuera el caso que sí pudiera tomar un tratamiento de la persona preguntando ya por bioenergética, también se aplica igual con bioenergética, ¿verdad? No con imanes físicos, ¿no?
Pues se puede, o sea, también eso lo puedo, todo se puede preguntar. Si está la persona ahí, pues hasta le podríamos poner los imanes ahí físicamente. Por bioenergética dicen que es mejor con una antena, pues entonces lo hacemos a distancia.
Ah, ok. Sí,
yo no creo que haya mucha diferencia, pero bueno, se puede, también se puede preguntar.
Se podría hacer como en el caso, por ejemplo, de una embarazada que por bioenergética, que se apliquen y se dijera el decreto de no intervenir con los químicos que hay en el cuerpo, algo así, ¿no?
Puede ser, sí, eso puede ser. Porque ya ven que cuando usamos bioenergética, no es directamente la energía del imán la que está llegando a la persona, sino que es la energía mental la que le estamos mandando. Entonces aquí nosotros podemos hacer un decreto para que pues solo sea el efecto positivo, ¿no? Si el imán tiene algún efecto negativo, pues ese no le va a llegar.
Ah, ok, muy bien. Sí, sí está claro.
Pero como dices, es el caso de la embarazada, ¿no? La embarazada a lo mejor directamente no nos dice su cuerpo que no le pongamos imanes, ¿no? Pero a través de una antena sí permite que le enviemos los pares.
Ah, muy bien.
Entonces, okay. Puede ser lo mismo en el caso de la quimioterapia.
O marcapasos, ¿no?
Sí, o el marcapasos también.
Muy bien, esa era toda la preguntita, maestro. Bien. Gracias.
No, pues con mucho gusto. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar?
No, otra preguntita,
A ver.
De lo... Bueno, en principio vimos que se podían descargar las lecciones para así que poderlas llevar a donde vaya uno y estudiarlas.
Al final de cada unidad estoy poniendo un botón, bueno, un link de descarga. Entonces, más bien es un link que te lleva a un archivo PDF.
Ah,
entonces,
okay.
Creo que ya en la 1, en la 2 y en la 3, al final del temario, viene descargar PDF de esta unidad. Y ahí ya le das... Okay. Y ya te aparece el PDF y ya cuando te aparece, pues ahí le puedes dar en el botoncito de descargar.
Ah, muy bien. Está muy bien, maestro.
Entonces, sí, ese PDF pues está en tamaño carta, lo puedes ver en tu computadora o lo puedes imprimir.
Sí, para imprimirlo y llevarlo, porque se me ha atrasado ahorita porque no he estado en casa, pero para aportarlo.
Y el PDF es exactamente lo mismo que dicen las lecciones y lo mismo que vienen los audios. O sea, todos los materiales traen lo mismo, o sea, no son diferentes.
Ah, entonces, está muy bien. Muchas gracias.
Y si no, pues ahora como somos menos, pues a lo mejor aquí ya le damos por terminada la sesión, si no hay más preguntas.